Sexto, consideración del proyecto de ley para el cual se deroga el artículo 87 del capítulo décimo de la ley 635/95 que reglamenta la justicia electoral presentado por varios diputados dictaminado por la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social que aconseja el rechazo. También la Comisión de Asuntos Constitucionales se manifiesta en igual sentido. Tiene moción de preferencia.
A consideración, vocero de comisión, tiene la palabra el diputado Sebastián Acha.
Muchas gracias, presidente. Esta mañana, tempranas horas de la mañana, tuvimos una interesante discusión, intercambio de ideas con el senador Sayer sobre este punto. Para algunos que se inscriben en la idea del senador Sayer, el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Justicia Electoral lo que expresa es el símbolo de la pluralidad establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional. Sin embargo, creo yo, y a las pruebas me remito, que la degradación institucional más importante que ha sufrido el Paraguay ha sido justamente a partir del cuoteo. El cuoteo, señor presidente, estimadas, estimados colegas, no es la negociación política y no habría que confundirla con ella. La negociación política no solamente es válida, sino que es absolutamente necesaria. Pero el problema se da cuando existen o cuando el fruto de esa negociación política únicamente es la repartija de cargos. ¿Por qué? Porque obviamente termina favoreciendo a un grupo, no por sus virtudes o por su idoneidad o su capacidad, sino directamente por pertenecer o ser fiel a tal o cual movimiento. Movimiento. Lo que ha ocurrido a partir del año 94, y estoy convencido que tanto el entonces presidente Guasmosi, el líder de la oposición, Domingo Laíno, el otro líder del tercer espacio, Caballero Vargas, no habían tenido la intención de ver degradadas las instituciones a como ha llegado hoy. Porque, de hecho, la pluralidad establecida en nuestra Constitución Nacional es una pluralidad establecida dentro de un sistema de partidos. Y ese sistema de partidos es lo que hoy también sufre un deterioro bastante importante. ¿Por qué? Porque se han dividido, han implosionado los partidos políticos. Por eso es que ahora los representantes que antes eran para una facción política, ahora tuvieron que ser para movimientos internos, se llega hoy lógicamente hasta liderazgos personales muchas veces que determinan bisagras o quiebres dentro de una determinada mayoría coyuntural. Y eso no ha colaborado a la profesionalización finalmente de la función pública, que es lo que creo que todos estamos buscando. El problema es por qué nosotros tenemos los niveles más bajos de eficiencia en el sector público con respecto a inversiones, con respecto a apertura de empresas, con respecto a captación de capitales extranjeros. Tiene que ver porque nuestro sistema ha estado inficionado por la idea de que el espacio público es de propiedad de quien ha ganado un espacio dentro de la representación política. Y esta no es ninguna acusación, ningún menoscabo con respecto a ningún partido político, es la descripción de una realidad que estoy seguro muchos lo conocemos, pero es difícil sacarse esto de encima. Entonces la propuesta que hoy estamos viendo es nada más que un paso para tratar de caminar hacia otra realidad, donde realmente los mecanismos establecidos en otras leyes, como el concurso público de oposición de la ley 1626, los concursos públicos para cargos de mediano y de mediana responsabilidad en la función pública, hechos muchas veces en acompañamiento con instituciones internacionales, sean la regla y no la excepción dentro de nuestro trabajo en la función pública. Y por supuesto que a esto no escapa la realidad de que vamos a tener, obviamente, que debatir políticamente en ambas cámaras del Congreso la viabilidad o no de determinadas cuestiones. Me ponían o ponían hoy ejemplo las democracias anglosajonas, la democracia de Inglaterra, Reino Unido, la democracia americana, donde también se define, entre comillas, por cuoteo los ministros de la Corte, por ejemplo. Pero lo que pasa, la pequeña gran diferencia que existe entre la democracia anglosajona y la nuestra es que el marco al cual se ciñe un ministro de la Corte, republicano o demócrata, es estrictamente el marco ideológico. Un demócrata se sabe que va a votar a favor de la unión de personas del mismo sexo, a favor del aborto, a favor de la manipulación genética, y un republicano jamás de los jamás se votará a favor de eso. Pero ni al republicano ni al demócrata se le ocurrirá poner él a sus funcionarios y a sus jueces por el solo hecho de que los senadores de tal y cual estado le votaron a él y esos son sus operadores políticos. Esa es la parte donde se ha degenerado nuestra percepción de la pluralidad. Y ha hecho que la ciudadanía dé la espalda a los partidos políticos, porque finalmente son los partidos políticos los que detentan esa representación. Por último, señor presidente, si nosotros llevamos al exceso o al extremo para ridiculizar la idea de este tema de la pluralidad en la construcción del gobierno, lo que pase por el Senado dentro de poco, las embajadas vamos a tener que dividir por cupo político, los ascensos de militares vamos a tener que dividir por cupo político, el envío de tropas al extranjero vamos a tener que pedirle afiliación a los soldados que van a ir a Haití o que van a ir al Congo. ¿Por qué? Porque en nombre de la pluralidad, todos los partidos tenemos que contribuir a formar gobierno y a formar espacio público. Eso es lo que yo esta mañana debatí en una radio con el senador Zahier, en términos absolutamente respetuosos, disentimos absolutamente sobre el tema y creo que ese disenso es finalmente lo que ayuda o lo que nos va a ayudar a construir una sociedad mejor en cuanto a la prestación de servicios se refiere, señor presidente. Aquí yo no pretendo tener la verdad, solamente pretendo defender mi verdad. Y creo que los colegas están en el pleno derecho de poder hacer lo propio, señor presidente. Si nosotros queremos realmente sanear, porque encima, por último, con esto sí termino, encima la justicia electoral tiene un buen trabajo en lo que a elecciones se refiere. Aquí hemos dirimido elecciones, las fuerzas políticas aquí presentes, muchas veces por 1 o 2%, y se ha otorgado credibilidad a la justicia electoral. Yo creo que para darle más credibilidad a la justicia electoral, hoy lo que necesita es liberarse el lastre de un grupo de personas que cobran un salario sin trabajar. Entonces, señor presidente, esa es la propuesta de este artículo, la derogación de este artículo 87 y el encaminamiento progresivo hacia el estatuto de un funcionario, del funcionario público que respete la trayectoria, la carrera y la idoneidad de las personas que van a ocupar los cargos de aquí al futuro, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Oscar.
Gracias, presidente. Yo sé que estos son temas bastante complicados de defender o de atacar. Sinceramente, yo creo que con la derogación de este artículo no se soluciona la perversidad que puede existir o no en el Tribunal Electoral. Hasta resultaría peligroso porque el artículo habla de dos situaciones. Si derogamos el artículo, porque no todo el artículo habla de la designación de funcionarios. El primer párrafo refiere a una situación totalmente diferente a la designación de funcionarios. Con lo cual estamos dejando sin una reglamentación el estado en que quedarían varios funcionarios de extinguirse el Tribunal Electoral o de sufrir algún tipo de impedimento. Por otro lado, señor presidente, este es un artículo, si uno lee los fundamentos del mismo, en el momento que se tocó esto acá en el Poder Legislativo, nos damos cuenta que surge, justamente, y en este sentido tengo que coincidir con el senador Zahier, en muchos otros temas no coincido, surge por la posibilidad del intercontrol. ¿Quiénes van a manejar? Yo me pregunto, vamos a hacer un análisis. ¿Quiénes van a manejar hoy el Tribunal Electoral en cuanto a la designación si no existe el intercontrol? Los partidos tradicionales, como era anteriormente. Por esto el fundamento del artículo del intercontrol, donde se le da la posibilidad a los partidos con representación de tener funcionarios dentro de la institución que puedan realizar el debido control en intereses particulares para el beneficio general de la ciudadanía, porque si es manejado por un partido o por dos partidos, ¿qué pasa con los partidos minoritarios? Ese fue el verdadero espíritu de este artículo, el dar la posibilidad por ley a que partidos minoritarios tengan la posibilidad de ejercer el intercontrol dentro de la institución. Nosotros no tenemos que solucionar los inconvenientes existentes tapando el problema o pretendiendo erradicar la situación derogando artículos, porque esas son posiciones simplistas. Acá existe una ley de la función pública. Si existen contratados que no cumplen con los requisitos establecidos en la función pública en cualquier estamento público, lo que corresponde es la inmediata intervención de la ministra de la función pública solicitando informe a los administradores de esas instituciones por qué han designado funcionarios que no reúnen los requisitos de idoneidad. Eso es lo que corresponde. Y hasta podría ir más allá, podría pedirle al ministro de Hacienda que no haga efectivo los pagos porque la contratación se dio fuera de lo establecido en la ley. Estas son medidas para atacar situaciones que hoy se dan y que molestan a la ciudadanía. Claro que yo estoy en contra de los planilleros, totalmente de acuerdo, porque no honran el trabajo y además no ejercen la función que tienen que ejercer. Pero la solución no pasa por derogar este artículo. Yo le pido a los amigos de la prensa, porque estoy seguro mañana van a decir, han votado por mantener su coteo, y no es así, no es así. Si derogamos este artículo, igual va a quedar la posibilidad para los administradores del Tribunal Electoral de designar a quien ellos quieran. Ahí sí que con total libertad de excluir de la nómina a todos los partidos minoritarios. Ahí con total libertad. Entonces, esas son las realidades que pasan en torno a este artículo. ¿Cómo surge? Y sencillo, el Intercontrol. Los partidos minoritarios ganaron espacio dentro del Tribunal Electoral para controlar a lo de interés general de forma proporcional. Peligroso sería, señor presidente, y mire lo que le estoy diciendo, atentando contra los intereses, entre comillas, de los partidos tradicionales que van a tener el manejo total del Tribunal Electoral en contra de los partidos minoritarios. Pero tenemos que sostener los principios constitucionales y el intercontrol necesario. Vamos más allá y vuelvo a repetir, ¿qué pasa si se deroga el artículo? ¿Qué pasa? ¿Quiénes van a hacer la designación? Y los ministros de corte, la administración del Tribunal Electoral van a seguir haciendo. Porque nosotros no le estamos privando a ellos de designar administrativamente a los funcionarios. Con esto por lo menos, con este artículo por lo menos, por ley, están obligados a respetar a todos los partidos minoritarios. Y en lugar de atacar eso, lo que tienen que hacer es ejercer el debido control. Asistir a los lugares donde tienen que controlar todo el proceso de inscripción. Yo en lugar de rechazar, lo que haría es aceptar y mandaría a gente idónea para controlar el proceso de inscripción. Eso yo haría. Porque rechazando la posibilidad, lo que hago es atentar contra los principios democráticos electorales, porque dejaría exclusivamente para los partidos tradicionales el manejo del Tribunal Electoral. No estoy cumpliendo con un mandato constitucional si yo realmente no ejerzo el artículo 87 si formo parte de un partido minoritario. Yo mandaría a perros rabiosos a controlar las inscripciones en los diferentes distritos electorales. Control de arriba abajo a quienes inscriben, si reúnen los requisitos o si no reúne, quién asiste, quién no asiste. Eso yo haría, eso es más coherente. Pero repito, señor presidente, no estoy acá para caer simpático. Entre comillas puede verse esto como antipopular, pero la realidad es totalmente otra. La realidad es totalmente otra. Por ello, señor presidente, respetuosamente solicito, en primer lugar, el rechazo porque dejaríamos una circunstancia sin una solución, que es lo establecido en el primer párrafo, y en segundo lugar, con esto no estaríamos solucionando el problema que a todos nos preocupa, el problema de los planilleros. Las soluciones pasan por otro lado. Y acá lo que tenemos que seguir impulsando son posibilidades de mayor intercontrol. dentro de lo que es el proceso electoral, porque eso garantiza un Estado de Derecho democrático. Gracias, presidente.
A usted, diputado, tiene la palabra el diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. Para agregar algunas consideraciones al debate, acá lo que hay que señalar y parece muy importante es que esto estaba previsto dentro de las disposiciones finales y transitorias, dentro de la ley 635. Y a la fecha esta ley ya tiene 16 años de la entrada en vigencia, lo que debería haber sido una disposición transitoria. Entonces, todo esto en la actualidad, ¿a qué nos lleva, presidente y colegas? Nos lleva a un objeto de diversas interpretaciones. Cada uno interpreta, o cada actor político, interpreta la ley de acuerdo a su conveniencia e intereses. Lo que no se puede desconocer es que en virtud a este artículo y a esta disposición se han cometido abusos. Yo creo que eso es lo que tenemos que asumir. No es menos cierto cuando se hacen las denuncias, y esto no es populismo. En el caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en cuanto a operadores y planilleros, 2.083 millones de guaraníes tiene el Poder Ejecutivo para todos sus programas sociales y tiene una ejecución del 33%. La justicia electoral solicita 219 mil millones de guaraníes para el ejercicio 2011 y se le concede 429 mil millones de guaraníes, es decir, el doble de lo que había solicitado inicialmente en un periodo no electoral. Entonces, a partir de ahí viene todo el problema. Por supuesto que esto abre la compuerta para que se puedan contratar de manera indiscriminada gente que finalmente no cumple ninguna función, o por lo menos la que debería cumplir. Esa es la cuestión de fondo, y eso es lo que tenemos que discutir acá. Y esta ley, este artículo específicamente, es justamente el que abre de que se pueda interpretar de esta forma, y no solamente se maneje, sino que se abuse. Esa es la realidad. Hoy la justicia electoral tiene 17.000 funcionarios, y eso no es falso. Ahora se va a contratar 8.000, 9.000 funcionarios, hay más de 3.000 contratados y hay gente que trabaja dentro de la justicia electoral y hay que reconocerlo y hay que decirlo. Hay mucha gente que trabaja, pero también lo que no podemos seguir sosteniendo es que esto es necesario para que la justicia electoral siga funcionando. Sabemos perfectamente de que se necesitan mucho menos funcionarios y que puede funcionar perfectamente. Estamos hablando de 2.000, 3.000 funcionarios. Entonces, si nosotros le damos 429 mil millones y tiene una ejecución del 53% la justicia electoral, nos parece una inequidad muy grande que dentro de todos los programas sociales, muy sensibles por cierto, se tenga que dar 2.083 millones con una ejecución del 33%. Y hablo del hospital de clínica, y hablo del IMPRO, y hablo de otros lugares que necesitan de ese presupuesto. Ayer nomás yo hablaba con la directora del IMPRO y la misma me señalaba que todo su presupuesto de agosto ya lo utilizó y está utilizando parte del de septiembre por la cantidad de accidentes de motos que hay. Y esos son imprevistos. Y nosotros queremos seguir manteniendo el statu quo dentro de una institución que le cuesta una fortuna al contribuyente. Yo creo que tenemos que ser absolutamente conscientes. Esto es insostenible. Yo les digo la verdad, es absolutamente insostenible. Hace poco se denunciaba por los medios las funciones que cumplen los funcionarios en algunas casas particulares. La ciudadanía no tiene por qué cargar con eso. La ciudadanía no tiene por qué cargar con un presupuesto tan elevado para que algunos tengan privilegios de contar con operadores políticos y otros sencillamente planilleros. Se denunciaba que en Ipacaraí hay un senador que tiene un equipo de fútbol pagado por la justicia electoral y eso no es menos cierto. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que asumir y yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto no se puede mantener, de que esto cada vez va a ser más difícil sostener. Entonces, creemos nosotros de que acá hay dos caminos concretos. Uno, La derogación del artículo 87 tiene 16 años de vigencia, una disposición transitoria, y lo otro es la inscripción automática, que sabemos que en cierta manera va a venir a coadyuvar el trabajo que hacen los funcionarios dentro de la justicia electoral en épocas no electorales, pero no con la necesidad de contar con 10, 12, 15, 16 mil funcionarios. Entonces, presidente, yo creo que estas son las ocasiones que tenemos nosotros para poder sincerarnos y para poder darle un corte definitivo a esto. Ahora, el que quiera seguir manteniendo estos privilegios no hay ningún problema, que se haga cargo. Nosotros por lo menos no estamos ya de acuerdo con seguir manteniendo el statu quo dentro de la institución, dando presupuesto, habiendo otras áreas sensibles que realmente se necesitan para que podamos tener cupos. Acá los colegas no me van a negar de que han venido ofrecimientos de la justicia electoral ofreciéndonos cupos a los diputados. Yo he recibido una nota en la cual me ofrecían 20 contrataciones y he rechazado. Y es poco, me dice, y probablemente es poco. Hay algunos que tienen 100 y otros 200 y otros 300. Y bueno, asumamos eso nomás. Pero no vengamos nosotros acá a querer disfrazar una situación que por sí se hace insostenible. La justicia electoral no puede tener 17.000, ni 15.000, ni 12.000 funcionarios. La justicia electoral no puede llevar 429.000 millones de guaraníes al año sin una necesidad justificada. Esa es la realidad. Y al que no le guste, lo siento, pero es nuestra realidad y tenemos que asumirla. Entonces yo creo que estas son las ocasiones. Yo le pido a los colegas que rechacemos esto y que de una vez por todas nos pongamos de acuerdo. Porque acá dice, esta y para más las interpretaciones se hacen a la medida de cada signo o cada interés particular o sectorial, urbano, no sé. Pero las interpretaciones son de las más variadas. Porque acá dice, es lo posible, dice. ¿Y quién determina lo posible? ¿Quién determina lo posible? El presupuesto que nosotros le damos. Pero por supuesto que lo posible va a ser siempre en la medida que vayamos aumentándole. Si nos piden 200.000, le damos 400.000, lógico. Vamos a hacer lo posible. Y eso significa de que vamos a tener cada vez más gente. Por tanto, presidente, yo creo que como representantes genuinos del pueblo tenemos que honrar ese compromiso. No se puede seguir con este statu quo. Es imposible seguir sosteniendo una cuestión como la que se da dentro de la justicia electoral y fundamentalmente porque parece absolutamente irresponsable de que se pueda tener gente pagadas por el contribuyente, inclusive para fines particulares. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Coincido plenamente en todo lo manifestado por el diputado Carlos Soler. Plenamente. Yo creo que no va a existir una persona acá que esté a favor de los planilleros. Yo no creo que nadie haya defendido luego una posición como esa. Ahora, la solución no pasa por este artículo. La solución no pasa por este artículo. Y solamente voy a referir el párrafo que corresponde a lo manifestado o a la preocupación del diputado Soler, con quien comparto esa posición. Y dice, las designaciones de funcionarios las hará el Tribunal Superior de Justicia Electoral de conformidad con la idoneidad. ¿Controlemos la idoneidad? ¿Controlemos la idoneidad de los que están contratados? Continúo, coma. En lo posible, con la proporción de bancas que los partidos o movimientos políticos tienen en la Cámara de Senadores. Participación directa a los partidos minoritarios a que puedan ejercer ese control. Entonces, señor presidente, derogando esto no solucionamos el problema que nos aqueja a todos. Lo que tenemos que hacer es controlar la idoneidad. Es muy fácil. Solicitemos a la función pública, repito, el control de la idoneidad de los funcionarios, no solamente de los funcionarios contratados en el Tribunal Electoral. Sería bueno controlar de los funcionarios contratados en todas las instituciones públicas. Y lo pueden hacer por ley, lo puede hacer. Entonces, señor presidente, para defender, aplaudir las intenciones del diputado Soler, y disculpe que lo nombre, pero la solución no pasa por derogar este artículo que, repito, lo que da es la posibilidad de intercontrol a los partidos minoritarios. Gracias, presidente.
Ahí ya no hay oradores inscritos. A consideración, tenemos dos mociones, la primera por el rechazo, la segunda por la aprobación. Quienes estén por el rechazo votará positivo, quienes estén por la aprobación votará negativo a votación. Queda rechazado, se remite al archivo. Siguiente punto del orden del día.